Imagina una hermosa foto de tu lugar favorito, pero con una pieza de basura en el medio. La basura no cabe en nuestras vidas, ni siquiera una pieza. Juntos podemos cambiarlo todo. Clean California, cero basura es la meta. CleanCA.com.
La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast.
Siempre.
En la cadena SER, El Larguero, Yago de Vega.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al Larguero de este 20 de diciembre, día en el que ha arrancado la 18ª jornada de Liga en Primera División, o lo que es lo mismo, la penúltima de la primera vuelta, o lo que es lo mismo, la última jornada de este 2024. Luego ya sabéis que llegará además la Copa, empezará la segunda vuelta, la Supercopa de España en Arabia Saudí. Así que de momento vamos a cerrar esta jornada de este 2024 y luego ya veremos lo que viene por delante. Hoy en Montilivi le ha ganado el Girona 3-0 al Valladolid, en lo que ha sido además el debut de Diego Coca en el banquillo del conjunto pucelano. Los goles del Girona: David López, Abel Ruiz y Danjuma. De esta forma, el equipo de Michel se pone con 25 puntos, octava posición, y el Valladolid no levanta cabeza. Es penúltimo clasificado, tiene tan solo 12 puntos, están puestos evidentemente de descenso a segunda división y ahora mismo está a 4 de la permanencia y todavía se tienen que disputar los partidos de mañana y del domingo. Para mañana, de hecho, otros 4 partidos donde sin lugar a dudas destaca el partidazo de Montjuïc. A las 9 de la noche se enfrentan el primero y el segundo, o lo que es lo mismo, el Barcelona y el Atlético de Madrid, los dos empatados con 38 puntos, pero el Atlético de Madrid con un partido aplazado menos. Lo que significa que si mañana el Atlético de Madrid gana ese partido, que hay que recordar, el Atlético de Madrid, que ahora probablemente es el equipo más en forma de la primera división, que lleva 11 victorias consecutivas en partidos oficiales, si gana ese partido le metería 3 puntos, que podrían ser 6 al Barça, a la espera, eso sí, de lo que haga también el Real Madrid en su partido y el aplazado que tiene precisamente para el 3 de enero contra el Valencia. En el Barcelona ya sabéis que no va a estar Lamine Yamal y que cuando en el Barça no está Lamine Yamal, al conjunto catalán no le van bien las cosas. De hecho, ha estado fuera en 4 partidos, ha perdido 3 y ha empatado 1. Y en el Atlético de Madrid, sin problemas para el Cholo Simeone. No son solo buenas sensaciones en el terreno de juego, sino que además la enfermería está vacía y no tiene ningún sancionado. Con lo cual, todos a disposición del argentino para el partido de mañana. En un instante contamos la última hora y escuchamos a los entrenadores que han hablado en la previa. Además, a las 2 de la tarde mañana, Getafe-Mallorca. A las 4 y cuarto, Celta de Vigo-Real Sociedad. Y a las 6 y media, Osasuna-Athletic Club. El Real Madrid, que viene de ganar la Intercontinental, juega el domingo, 4 y cuarto, contra el Sevilla en el Santiago Bernabéu. En segunda división se ha disputado un partido, Cartagena 0, Albacete 0. En la Euroliga de baloncesto, partidos de la 17ª jornada, ha caído el Barça 8-6, 8-1 contra la Virtus de Bolonia. Y de ayer ganó el Real Madrid y perdió Baskonia. En atletismo, malas noticias para Mokadir, quien ha visto como su sanción de 2 años por saltarse 3 controles antidopaje se amplía 2 años más por intento de manipulación de cualquier parte del proceso de control de dopaje en el atletismo. Esto es lo que ha informado el organismo que tramita los procedimientos disciplinarios. Dice que se basa en el artículo 2.5 del reglamento antidopaje y esto conlleva un castigo mayor al que se había aplicado en un principio. Es decir, que pasa esa sanción de 2 a 4 años, por lo que el murciano no podría volver a competir hasta febrero de 2028. Ya tendría entonces 30 años. El propio Mokadir ha publicado un comunicado en el que dice que espera competir ya para el año que viene, pero ahora mismo lo que tiene encima de la mesa es una ampliación de esa sanción de 2 a 4 años.
Tengo el alma reventada y arena en el corazón con esta torre derribada. Ahora veo el sol amanecer.
Primera conexión reflexión del día nos lleva hasta Montilivi, hasta Girona, donde, como digo, le ha ganado 3-0 el Girona al Valladolid. Nuria Vilamala, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Iago, ¿qué tal? Muy buenas.
José Ignacio Tornadijo, ¿qué tal estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Ahora voy con el Valladolid, pero Girona, el Girona, iba a decir Nuria, muy superior al Valladolid, no las opciones.
Sí, y necesitaba, y hago el Girona un partido así porque venía de 6 partidos sin ganar entre Liga, Copa y Champions, y hoy pues se ha vuelto a ver la buena imagen, ¿no?, del Girona que nos tenía acostumbrados a la temporada pasada, siendo muy superior. Fíjate que el Valladolid solo ha hecho un disparo a portería en los 90 minutos y al final, pues mira, en el Girona buenas noticias porque se ha reencontrado con el gol Abel Ruiz, el delantero del equipo, ha marcado su primer gol con el Girona, Arnaud Danjuma, hoy aquí contra el Valladolid. Y a ver, Iago, una de las imágenes del partido, lo habrás
visto.
Ha sido el choque que han tenido Mitchell y el Linier. La verdad es que el choque ha sido cabeza con cabeza, ha sido fuerte. Los dos se han podido recuperar, pero mira, escucha a Mitchell, que él mismo ha contado cómo ha vivido este momento.
Avui he fet el ridícul. No, he demanat perdó a Israel perquè em sembla que estic una mica fora de l'àrea tècnica. I no l'he vist, i ell tampoc a mi, però bé. Estic bé i ell també, i carn de meme, no? Segur.
Carne de meme, Iago. La verdad es que el choque ha sido importante. ¿Eh? Será una de las
no lo hemos traducido porque se entendía perfectamente,
sí,
que decía que bueno,
bien.
Había chocado con el juez de línea, que incluso llegaba a explicar, también lo ha explicado la tele al terminar el partido, que él se había metido se había salido del área donde que le correspondía, y que bueno, que había sido un momento que no ha ido a mayores, pero que tenía la culpa, asumía la culpa,
sí.
Y que pretendía, claro, decía, esto igual acaba en meme, claro, normal. La imagen
claro,
simpática
es que...
del partido, sí.
Sí, porque estaba Mitchell y Iago casi pisando la línea, ¿no?, del terreno de juego, y al árbitro corría y han chocado cabeza con cabeza. Por suerte los dos no se han hecho daño, así que sin problema. Y al final, pues Iago, la buena noticia del Girona es que como mínimo termina el partido más cerca de las posiciones de Europa, va recuperando buenas sensaciones, rompe la mala racha. Y la otra cara de la moneda es el Valladolid, que sigue en descenso, penúltimo, a 4 de la salvación y a la espera de los otros partidos. Y Diego Coca, que hoy debutaba en el banquillo vallisoletano, ha dicho esto en rueda de prensa.
Nosotros vinimos a tratar de aportar, de mejorar, de tratar de generar una identidad con base en la solidez. Pero bueno, enfrentamos un equipo que tiene años de trabajo. Lo que intentamos es tener esa solidez, pero no resignar a atacar, ¿no? Sabíamos que iba a ser pocas veces, pero que podían ser profundas para ver si podíamos llegar al gol. El equipo intentó con sus armas, con sus herramientas. Hay que buscar las cosas positivas y saber que lo que decíamos antes del partido. Hay mucho campo por mejorar, hay mucho por trabajar. Y nuestro objetivo es uno solo, que es mantener la categoría.
Torna el Valladolid otra vez poco, no vamos a empezar a juzgar todavía al técnico que acaba de llegar, evidentemente, pero tiene mucho curro por delante,
El partido es infame, o sea, el partido que ha hecho el Valladolid, lo ha dicho Nuria, ha tirado una vez a puerta, pero es que el gran problema es que es verdad que este señor lleva poco tiempo, pero es que él no ha aportado absolutamente nada. Ha salido con un autobús de 2 pisos, es lo que ha hecho, ha metido los 10 jugadores por delante del portero a defenderse hasta que ha caído el primer gol. Después ha caído el segundo, el Valladolid no pasaba de medio campo, y es que ha sido incapaz de mover ficha. Es decir, ha seguido con sus 3 centrales, no ha variado absolutamente nada tácticamente para intentar que el equipo diera un paso adelante. Ha sido un partido, es verdad que el Girona ha estado bien, pero yo creo que ha sido un partido muy cómodo para Mitchell y para todo el Girona. O sea, él no ha sumado nada, el equipo está mal, el equipo es flojo, la plantilla es la que tiene el Valladolid. Pero no olvidemos que venía de ganar al Valencia la semana pasada, pero es que hoy lo que ha aportado Diego Coca al Real Valladolid ha sido cero, absolutamente cero. Un autobús, el estilo Maguregui, y a partir de ahí incapaz de variar nada durante los 92 minutos que se han jugado. Por lo tanto, la gente en Valladolid está muy decepcionada y pensando que quizá este hombre llega a la Liga Española con un desconocimiento
atroz.
Y dando la sensación de que no sabe muy bien
ahí
por dónde llegar
al
aire en esta primera semana.
Claro, Torna, ahí quería llegar yo, porque viene este hombre que tiene un bagaje alto en Latinoamérica, ha entrenado mucho, en muchos equipos, incluso ha sido futbolista, ha estado mirando y ha jugado, llegó a jugar incluso un año aquí en España.
Lleida, sí.
Pero que quiero decir, o sea, ¿cuántos partidos ha visto este técnico del Valladolid antes de llegar al Valladolid este año? Yo te digo que ninguno. Habrá visto, si acaso, algún resumen de algún partido cuando haya jugado con el Madrid, Barça o alguno de estos. Si no, nada. Digo yo, ¿cuánto te soluciona un entrenador que viene de fuera, que no conoce la liga, que no conoce ni mucho menos a los jugadores que va a entrenar, porque no los conoce. Y ahora este periodo de adaptación, ¿no compensa poner a alguien de la casa que sepa lo que hay, que no necesite, porque un periodo de adaptación para conocer lo que decías tú, para modificar tácticamente un sistema, tienes que conocer muy bien a los jugadores para saber qué recorrido tiene uno y tiene otro, para saber en qué momentos puedes utilizar a uno y a otro? Cuando tienes desconocimiento de cómo funcionan tu plantilla y cómo son tus jugadores, no te puedes salir del guión establecido, porque lo que hay es un abismo de desconocimiento total. Traes a un tipo que yo lo que no pongo en duda es que este hombre no esté capacitado para entrenar, porque seguro que lo está, o sea, no tengo ninguna duda de eso, pero para coger a un equipo a estas alturas de temporada y sacar un rendimiento ya, porque el Valladolid lo necesita ya, no conociendo a la plantilla, no conociendo a los jugadores, no conociendo al club, no teniendo conocimiento real, activo de la Liga Española, ¿no era mejor alguien de la casa que ese periodo de adaptación se lo salte? No sé, pregunto.
Bueno, además hay un detalle. Se le ha ofrecido que fuera segundo entrenador o estuviera con él Álvaro Rubio, que dirigió al equipo las dos jornadas anteriores, y él no ha querido. Simplemente va a haber un pequeño impasse en el que Álvaro Rubio va a acompañarle en los entrenamientos, pero de hecho Álvaro Rubio ni ha viajado, está para entrenar, para dirigir mañana al Valladolid Promesas, y él no ha querido. Es decir, él afronta esto con los consejos del club, como ha dicho, pues lo que le diga Bruno Masiotti o lo que le diga el director deportivo o el propio Álvaro Rubio, pero es que él, la sensación que da es que en los 9 días que lleva en España no ha aprendido mucho. Es decir, no se ha visto los 16 partidos anteriores o 17 que debería haberse visto.
Debería.
Y desde luego tampoco se le ha visto una frescura a la hora de dirigir y de mover ficha durante el choque. Por lo tanto, bueno, pues estamos todos pendientes de ver qué va a pasar. Es verdad que ahora va a tener tiempo hasta que jueguen el 5 en Orense la Copa y luego el 11 ante el Betis. Pero por lo que hemos visto hoy, verdaderamente no ha mejorado en nada, más bien todo lo contrario, lo que era el Valladolid del 0-5 ante el Atlético de Madrid, que costó la cabeza a Pezzolano.
Esto no hay otra, señor Diego Coca, esto es estudiar, 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 estudiar y estudiar. Y ver fútbol y ver partidos y conocer a los jugadores, conocer a la plantilla. Porque el Valladolid no tiene ese periodo de adaptación que necesita para empezar a sacar puntos, porque el tren se va. Estamos hablando de 4 ya de la permanencia y que dependiendo de lo que pase este fin de semana puede ser peor la situación.
No, es que en el mejor de los casos, Yago, el Real Valladolid acabará la primera vuelta con 15 puntos. Eso si le gana al Betis en la última jornada de la primera vuelta. 15 puntos. Es decir, sí. Que tienes que firmar una segunda vuelta en caso de que gane al Betis, pues de 21 o 22 al ritmo que va la Liga. Es que, y ya no te digo nada, como no gane al Betis. Sí, como no gane al Betis, es que las posibilidades de permanencia pasan por hacer una segunda vuelta de competición europea.
Tal cual.
Y no le vemos al Valladolid con esa capacidad ahora mismo.
En fin, veremos cómo le va al Valladolid el resto de la temporada, pero necesita mucho trabajo ahí. Gracias, Torna, abrazo.
Un abrazo, Diego.
¿Algo para cerrar, Nuria?
Que el Girona y Iago se va de vacaciones hasta el día 29 y sobre todo Michel satisfecho porque el Girona obviamente ha roto la mala racha de 6 partidos sin ganar, último partido del año en Montilivi, y el Girona que cierra un 2024 que para el club obviamente ha sido absolutamente histórico.
Gracias, Nuria, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Antes de meternos con el Barcelona Atlético de Madrid de mañana a las 9 de la noche, en segunda división se va a jugar un partido el domingo. Bueno, se van a jugar varios partidos, pero entre ellos el Burgos-Tenerife. Manu Daswani, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Iago, ¿qué tal? Muy buenas.
Donde se va a sentar en el banquillo Pepe Mel, al que ya le han dicho, te vamos a echar.
Sí, lo que ocurre es que se ha enterado por la rueda de prensa que ha dado el que va a ser el nuevo presidente del club, Raico García. Si te parece, lo escuchamos. Va a ser un despido en diferido el de Pepe Mel, porque hoy en la locución de Raico García ha dicho que sigue el domingo, que va a sentarse en el banquillo este domingo en el plantillo, pero luego el lunes ya no va a estar en el Club Deportivo de Tenerife.
El señor Pepe Mel se sentará el domingo. Obviamente, cuando las cosas no funcionan, estamos colistas y el bagaje que afloja el señor Pepe Mel, pues bueno, invita al cambio. Yo confirmo que el domingo será su último partido. Me gustaría tener unas palabras con él. Me gustaría ser la persona que le comunique el porqué de esta decisión. Necesitamos un cambio, necesitamos un revulsivo cuando las cosas no funcionan. Yo creo que eso es normal en la vida, ¿no?
Me estás diciendo que este hombre ha anunciado públicamente que tiene que hablar con él y antes de hablar con él anuncia que el lunes está despedido.
Exactamente. Lo que pasa es que vivimos en una simulación, ¿eh? Porque el martes
¿Pero este hombre dónde lo habéis sacado?
Es uno de los máximos accionistas del club, ha ido comprando acciones hasta expulsar.
Pues ¿cómo será el resto? Porque madre mía.
Sí, bueno, es verdad que venimos de una situación muy extraña.
No, pero si a mí me parece bien, pero mano, a mí lo que... Las formas de salir a una rueda de prensa y decir voy a tener unas palabras con Pepe Mel, pero el lunes puedo garantizar que no se va a sentar,
pero ten un poco de vergüenza, llama al técnico, cuéntaselo y ya sales públicamente. Se va a enterar, que se entere por mí, dice el fenómeno, en una conversación. No, se está enterando a través de los medios de comunicación que están poniendo el extracto donde se está enterando que la has echado. O sea, es una puñetera vergüenza.
Mañana, rueda de prensa de Mel, porque el equipo está en Madrid, ¿eh? El equipo no ha venido a Tenerife. El motivo de que Mel se siente el domingo en el banquillo en Burgos es que jugaron anoche en Huesca, perdieron, no había tiempo de despedirlo y que viajase un interino desde Tenerife. Bueno. Así que Mel mañana, ojo, da rueda de prensa en Madrid, en la ciudad del fútbol de Las Rosas, así que mañana posiblemente estemos en tiempo de carrusel contando lo que ha dicho Mel. Y además, para que la información sea completa, el lunes el técnico del Tenerife con total seguridad va a ser Álvaro Cervera, porque ya ha habido contactos con él, ya ha habido una conversación de Raico García, que acaba de llegar al club, con Álvaro Cervera, y va a ser el recambio para Pepe Mel.
Bueno, o sea que este es el máximo accionista del club. Pues nada, estupendo. Pues nada, sí, uno se entiende cómo va el club, evidentemente, teniendo a este como máximo accionista. En fin, que os vaya bien, Mano, que lo vais a necesitar. Un abrazo fuerte.
Nos hace falta ayuda.
Mañana a las 9 de la noche en Montilivi, en Montjuïc se juega el Barcelona, es que venimos de Montilivi, el Barcelona Atlético de Madrid con el liderato en juego, están empatados a puntos, pero eso sí, el Atlético de Madrid con un partido menos. Santi Ovalle, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Iago? Muy buenas.
Hola, Pedro Fullana, ¿qué tal estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Santi, ¿cómo están los de Hansi Flick?
Pues mira, llegan con una baja muy importante, que pues es sí, la de Lamine Yamal, y con una alta médica que ha recibido hoy Ansu Fati, que mañana va a entrar en la lista de convocados. No va a estar Flick en el banquillo, es el segundo partido de sanción que tiene el técnico alemán. Y va a haber algún cambio en el 11, me da la sensación. Apunta que puede ser el siguiente 11 con Iñaki Peña en portería, banda derecha para Koundé, izquierda Balde, centrales Íñigo Martínez y Pau Cubarsí, centro del campo con Marc Casado, con Pedri y con Gavi, puede entrar en el 11, banda derecha haciendo de Lamine Yamal va a estar Rafinha. En punta Lewandowski y en la izquierda es posible que entre Fermín y descanse Dani Olmo. Si no cambia mucho la idea de Flick, puede ser el 11 de mañana para medirse a un equipazo como el Atlético de Madrid.
Fullana, del equipo del Cholo Simeone que contamos.
Pues todos disponibles. La verdad es que el Atlético de Madrid llega en un gran momento de forma, el mejor de los últimos años, con las 11 victorias consecutivas. Tiene a toda la plantilla disponible. Es verdad que arrancaba la semana con Sorloth, que arrastraba un golpe del partido frente al Getafe, pero se recuperaba rápidamente. Hoy ya ha entrenado con normalidad Correa, que también tenía otro golpe de uno de los entrenamientos. Por tanto, de cara a mañana, toda la plantilla disponible. El Atleti viajará mañana mismo a Barcelona para jugar el partido. Y en cuanto al 11, pues Diego Pablo Simeone prácticamente no va a tocar lo que está funcionando, es decir, el bloque de los últimos partidos. En todo caso habrá un cambio, viendo lo que ha entrenado durante toda la semana, la entrada de Conor Gallagher en la línea del centro del campo en detrimento de Sam Ullino, que había sido el titular en los dos últimos partidos. Por tanto, si no hay sorpresa de última hora de Diego Pablo Simeone, en portería estará Jan Oblak, la defensa de cuatro con Llorente, Jiménez, Lenglet, que puede jugar porque no tiene cláusula del miedo en esa cesión del Barcelona, y Javi Galán. Por delante ya son inamovibles Pablo Barrios y Rodrigo de Paul, con Juliano y en este caso con Conor Gallagher, y arriba la pareja de ataque, los que marcan los goles y las diferencias, Antoine Griezmann y Julián Álvarez.
Saludo a los miembros del Sanedrín. Marcos López, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal, Iago?
Luis Flaque, hola Flaque, ¿qué tal estás?
Buenas noches.
Miguel Martín Talavera, hola Tala, buenas noches.
¿Qué tal, Iago? Buenas noches.
Y aquí a mi lado, Julio Pulido, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Ahora voy con vosotros, pero ¿cómo han estado los entrenadores? ¿Qué ha dicho Hansi Flick en rueda de prensa, Ovalle?
Ha sacado un poco de pecho, porque viene de algunos partidos con malos resultados en Liga, y ha dicho Hansi Flick que todos habríamos firmado a principio de temporada estar en la situación que está ahora el Barça, primero en la Liga y segundo en la Champions.
Cuando empezamos el proyecto, si nos hubiesen dicho el día 20 de diciembre vais a ser líderes en la Liga y segundos en Champions League, todos habríamos firmado. Creo que hemos perdido algunos puntos y fue duro, pero mañana es otro partido y es un nuevo día. Contra el Atlético tenemos que mostrar la versión que hemos tenido contra los grandes equipos esta temporada. Creo que lo hemos hecho muy bien y espero que lo hagamos también mañana.
Estoy de acuerdo con Hansi Flick. Flick, si te lo dicen a principio de temporada, lo firmas, pero la sensación que hay es que el Barça ha ido de muy más a menos. Hay que recordar que ha sacado tan solo 5 puntos de los últimos 18 en juego en Liga y que la sensación que queda siempre es lo más cercano. Con lo cual, estoy de acuerdo con él en que si te lo dicen con los ojos cerrados, nos plantamos ya el 20 de diciembre y el Barça está así, sí, lo firman. Pero la sensación que está dejando el Barça en las últimas semanas no es tan buena como en el arranque de temporada. Fullana, ¿cómo estaba Simeone?
Bueno, pues estaba pendiente de ese partido, esquivando alguna de las preguntas, sobre todo aquellas enfocadas, ¿no?, a su pasado, porque recordamos que Diego Pablo Simeone no ha ganado nunca en Barcelona como entrenador del Atlético de Madrid en la Liga. Son 19 años desde la última victoria del Atlético de Madrid, por tanto 18 años sin ganar ni un solo partido liguero en Barcelona. Y bueno, pues se ha hablado mucho de ese concepto de la valentía, porque cuando el Atlético de Madrid ha ido tradicionalmente a Barcelona, estando bien en algunas temporadas, siempre el Cholo ha tirado más del perfil defensivo del equipo, ¿no? Bueno, pues se le ha preguntado precisamente hoy en la rueda de prensa por esa valentía, si el Atleti va a ser valiente mañana.
No sé a qué se referencia la palabra valentía. Entonces, a partir de ahí, cada uno la puede interpretar de distinta manera y nosotros pensamos en el equipo, en de qué manera, con las fuerzas que tenemos, es llevar al partido donde creemos y a partir de ahí trabajaremos en consecuencia de lo que estamos buscando y continuaremos en esa misma línea.
Bueno, pues a continuar en la línea de lo que viene haciendo el Atlético de Madrid para tratar de romper ese maleficio que acompaña a Diego Pablo Simeone en sus partidos en Barcelona. No ha conseguido ganar todavía, sin ninguna duda, la bestia negra del Cholo desde que es entrenador del Atlético de Madrid fuera de casa, y él pues hace esta interpretación de esta situación.
La verdad que yo creo que en la vida, menos mal que me ha pasado que no he ganado todavía en Barcelona, porque si no, me ha tocado ganar en todos lados, en la Liga. Entonces, preferentemente, siempre ese desafío de buscar mejorar, y está claro de que nos ha costado mucho y que, bueno, los números hablan por sí solos. Evidentemente, no he dado con la clave hasta hoy.
Bueno, pues veremos 17, si con la clave mañana.
17 partidos, 10 derrotas y 7 empates, pero uno de esos empates le sirvió para ganar una Liga. Tampoco nos olvidemos de eso. Con un gol de Godín, creo recordar, para empatar.
Eso es.
Sí.
Empate a uno.
Hansi Flick ha querido felicitar las fiestas ya en catalán, ¿no, Ovalle?
Es la primera vez que le oímos en catalán a Hansi Flick. Ha sido cortito, pero ha valido la pena.
Muchas gracias a todas y todos. Bon Nadal y... this is difficult. Y...
¿Qué está pasando este mes?
Feliz and no. Ok, gracias.
Pues muy bien, hombre. Todo lo que sea el adaptarse y el aprender el idioma.
Es un esfuerzo. Yo te puedo dar nombres de entrenadores que han pasado por la Liga Española y se fueron sin hablar una sola palabra.
Y jugadores también.
Catalán,
o sea, bueno, y españoles también que han estado fuera en Inglaterra y Italia
han vuelto igual,
hablando menos inglés de lo que llevaban de. Fullana, Ovalle, ¿me dejo algo?
En el caso del Barça, antes del partido a las 11 va a haber asamblea extraordinaria para aprobar, ratificar el contrato con Nike, que es un contrato que en 14 años al Barça le va a dejar, variables incluidos, 1.700 millones de euros. Variables incluidos son 120 millones por temporada aproximadamente, y mañana la asamblea extraordinaria lo va a ratificar antes de ese partidazo.
Y en el Atlético de Madrid, pues lo que te deja son dos salidas para terminar de repasar lo que será la actualidad de mañana y del día de hoy del Atlético de Madrid. La primera, la ya confirmada de Vermeeren, porque hoy ha jugado su partido número 20 con el Leipzig. Por tanto, recuerda que la cesión era con una venta obligatoria en caso de llegar a 20 partidos. Hoy lo ha hecho, por tanto, ya va a ser automática la ejecución de esa cláusula por la que el Atlético de Madrid va a recibir los 20 millones de euros de traspaso, que además se suman a los 3 que pagó en su día el conjunto alemán por la cesión. Por tanto, ya punto y final, aunque ya se esperaba el adiós de Vermeeren. Y el que puede viajar por última vez con la expedición del Atlético de Madrid, bueno, de hecho, viajará seguro como último destino, salvo un cambio radical de 180 grados, es Andrea Berta, el director deportivo del Atlético de Madrid, que termina contrato a final de temporada, viene negociando con el club la rescisión ya del contrato en este mercado invernal para no tener que agotar toda esta temporada, por tanto, está a las puertas ya de la salida y si no cambia nada, será este su adiós, su despedida, su viaje, última expedición del Atlético de Madrid con el director deportivo actual dentro del equipo.
Ovalle, Fullana, abrazo a los dos, hasta mañana.
Un abrazo, hasta mañana.
Bien, hasta mañana.
Primera valoración antes de la Desco, empiezo por ti que te tengo aquí al lado, Pulido. ¿Favorito para mañana? Para mí el Atlético de Madrid.
Uf, pues no te diría yo con esa rotundidad que el Atlético de Madrid. Depende de cómo encare el partido Simeone. Yo sé que le molesta mucho esto de hablar de la valentía el día previo al partido, pero creo que va mucho de eso, ¿no? De saber si el Atlético de Madrid mañana se planta en Barcelona pensando que puede ser líder de la Liga, que puede dar un golpe en la mesa, que puede ganarle al Barça, o sigue con ese miedo que tiene histórico y ese vértigo histórico que tiene cuando se enfrenta a determinados momentos en los que tiene que mandar y tiene que dar un golpe en la mesa, ¿no? Mm. Dependiendo de eso, te diría si es favorito el Barça o el Atlético de Madrid. Si es por la trayectoria del último mes, pues sin ninguna duda el Atlético de Madrid, porque viene en una trayectoria ascendente, con más confianza, con mejores resultados, mientras que el Barça, después de haber hecho lo más difícil, parece sumido en un pozo absolutamente inexplicable de resultados, ¿no? Entonces, si analizamos eso, pues sí es favorito el Atlético de Madrid. Pero yo quiero ver esa valentía mañana, llamémosle valentía.
Sí, ahora hablamos de la valentía.
Golpe en la mesa del Atlético de Madrid en Barcelona.
Marcos.
En teoría el favorito tiene que ser el Barça, porque juega en su estadio, es verdad que no tiene a Lamine, es verdad que está en una crisis de resultados en la Liga, no así en la Champions, es el segundo mejor equipo de Europa ahora mismo, sí. Está porque ahora se está midiendo todo en una Liga con el nuevo formato de la Champions y está segundo clasificado, y por lo tanto le toca al Barça...
Y el mejor de la Liga, ¿eh? O sea, los números ahí están, de momento, el mejor de la Liga.
Por eso te digo, tiene el mejor ataque, se enfrenta al mejor ataque, que es el del Barça, contra la mejor defensa, que es la del Atlético de Madrid, y considero que jugando en tu estadio, más allá de que la tendencia de los dos equipos, una es claramente descendente, 5 puntos de 18, otra es claramente ascendente, 18 puntos de 18 el Atlético de Madrid, para mí el favorito tiene que ser el Barça. Poco sirve esta etiqueta, porque en el fondo lo que tiene que demostrar el Barça mañana es que es capaz de superar este mal momento, que es capaz de mirarle a los ojos al Atlético de Madrid y que es capaz de acabar la primera vuelta siendo dueño de su destino en la Liga.
Me tengo que, o sea, tengo que tirar la Desco, pues no la vamos a comer. Enseguida os pregunto a Flaky y a Tal a ver quién veis favorito. Venga, seguimos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
Imagina una hermosa foto de tu lugar favorito, pero con una pieza de basura en el medio. La basura no cabe en nuestras vidas, ni siquiera una pieza. Juntos podemos cambiarlo todo. Clean California, cero basura es la meta. CleanCA.com.